Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañero? Buenas tardes. Es evidente que íbamos a empezar por otro lado, por el Mundial de Baloncesto. Estamos transmitiendo a través de las emisoras COPE Más, el España-Irán, el tercer partido de la fase de grupos, pero nos ha atropellado Blanca Fernández Ochoa. El cadáver ha sido encontrado en Cercedilla hace tan solo unos minutos, así que la primera noticia, por supuesto, es la despedida a una superdeportista, a una grande, una medallista olímpica del deporte español. Lo dicho, enseguida estamos en China, en Guangzhou, donde está jugando España contra Irán con todo el equipazo de deportes que está contando este Mundial de Baloncesto con su Ankara a la cabeza. Pero a eso de la una y media de la tarde aproximadamente, en la zona cero de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, este es el sonido que nos han dejado la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Hemos encontrado el cadáver de posiblemente una mujer.
La zona es conocida como la zona de la Peñota. Hemos activado ya un dispositivo de cerco.
Y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica, para hacer la correspondiente inspección ocular y poder confirmar o no si es la persona que estamos buscando.
Muy pocos minutos después, David Jiménez, la cadena COPE, contaba que ese cuerpo era el de Blanca Fernández Ochoa.
Pues sí, el cadáver encontrado en la Peñota, en la Sierra de Madrid, pertenece a Blanca Fernández Ochoa. Lo ha encontrado un sargento de la Guardia Civil que paseaba por la zona en su día libre, y el reconocimiento del cuerpo lo ha hecho uno de los hermanos de Blanca. A esta hora de la tarde estamos en la casa del tío Cirilo, en la dehesa, y donde está montado todo este dispositivo. Vemos movimiento, suben coches de emergencia, pero no se observa la familia de Blanca por esta zona. Tras la triste noticia, ahora queda conocer el motivo del fallecimiento de la deportista española.
Allí es Inés. En ese mismo punto, en esa zona cero, en la dehesa, en Cercedilla, está Victoria Ballesteros. Victoria, ha sido un despliegue extraordinario de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa durante 4 días.
Pues sí, el mayor dispositivo en la historia en este tipo de sucesos. Todas las unidades de élite de Policía Nacional y Guardia Civil, 7 drones, unidades caninas, incluso lanchas que se habían incorporado hoy para fondear los pantanos y embalses de la zona. Justo en este momento acaba de llegar la delegada del Gobierno para reunirse con los mandos en esta base central del operativo en las dehesas. Han sido 4 días muy duros de búsqueda, peinando palmo a palmo estas montañas. 3.500 hectáreas, 12 rutas diferentes que han llegado hasta los 2.300 metros de altitud.
Carlos Saez, vamos a conocer dónde ha sido encontrada Blanca Fernández Ochoa. Es la Peñota.
Corro, la Peñota es una de las montañas más importantes de la Sierra de Guadarrama, con una altitud de 1.945 metros y está situada en el límite de la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. Su cara sur está dentro del término municipal madrileño de Los Molinos, y al norte está el término segoviano de San Rafael. Su cima constituye uno de los mejores miradores de la sierra, y es que esta montaña, Corro, está dentro del Parque Nacional de Guadarrama.
Luis Munilla, la voz de alarma la conocíamos el sábado por la noche, cuando la Policía Nacional, a través de un tuit, nos decía que había desaparecido Blanca Fernández Ochoa.
Han pasado 12 días desde el 23 de agosto en que Blanca Fernández Ochoa desapareció. Salió de casa de su hermana en Aravaca, dejando dicho que se iba a hacer senderismo al norte de España y sin llevarse el móvil, algo que parece que solía hacer. Fue vista por última vez el día 24, comprando en un centro comercial de Pozuelo. Recién el 29, 5 días después de la desaparición, es cuando la familia lo denuncia en comisaría. El día 31 la policía hace pública la desaparición, y ahí comienza el gran dispositivo de búsqueda, que arranca con el hallazgo del coche un día después y que nos ha llevado hasta el día de hoy.
Se va una gran persona y se va una superdeportista española. Tanto que el momento más feliz en su vida sucedió en 1992, en Albertville, cuando en ese campeonato olímpico conseguía una medalla. Esta es la narración de Luis Malvar para la cadena COPE.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, por lo tanto el podium queda de la siguiente manera. Medalla de oro para la austríaca Petra Kronberger, con un crono de 1.32.68, medalla de plata para la neozelandesa Koberger, con 1.33.10, y medalla de bronce para la española Blanca Fernández Ochoa, con 1.33.35.
Daniel Asenjo, este es el momento más feliz de una deportista con grandes títulos en el panorama mundial.
Blancanieves Fernández Ochoa pasó su infancia en Navacerrada, donde convirtió la nieve en su hábitat natural. Hija de Dolores y Francisco, fue la sexta de 8 hermanos, entre ellos el mítico Paquito Fernández Ochoa, único español en conseguir una medalla de oro en unos juegos de invierno. Con 11 años entró interna a un colegio en el Valle de Arán. No le gustaba esquiar ni pasar frío y casi sin querer se convirtió en campeona. En 1988, cuando rozaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Calgary en Canadá, Blanca perdió el control de su esquí y se fue al suelo. 4 años más tarde, la nieve le devolvió lo que le había quitado. En Albertville, Blanca conquistaba el bronce en los juegos celebrados en Francia. Se convertía así en la primera mujer española en conseguir una medalla en unos juegos. Cercedilla la vio crecer y hoy, 56 años después, con la misma edad que falleció su hermano Paco, sus bosques dejan huérfano a los amantes del deporte español.
Nada más ganar esa medalla de bronce, ahí estaba el micrófono de la cadena COPE de Luis Malvar con Blanca Fernández Ochoa.
Que voy a sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa. Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande. Así que estoy contenta, estoy tan emocionada por eso.
Por lo tanto, esto es la guinda que tú querías, Blanca.
Sí, llamémosla así, es la guinda a toda una carrera deportiva, pero han sido muchas carreras y han sido muchos podiums que estaban a la sombra de esa maldita caída de Calgary y por fin hoy he podido demostrar, no solo a mí, porque bueno, yo sabía que estaba entre las mejores, soy, digamos que los que están a mi alrededor son los que saben todas las carreras en las que he tenido posibilidades, pero de cara a la gente, a los españoles, a la afición española, que los que solo cuentan los resultados en grandes acontecimientos, faltaba esto para convencerles que realmente soy una de las mejores.
Malvar fue testigo directo de ese triunfo de la española. Malvar, en el día del adiós a Blanca Fernández Ochoa, el recuerdo de aquel momento.
Pues un recuerdo que la verdad corro nunca he contado, y creo que hoy es el día. Fue cuando regresábamos de la Villa Olímpica, desde las pistas de Meribel, que fue donde se disputó el slalom, en el coche del Comité Olímpico Español. Venía con Antonio Bustillo, que era jefe de prensa del COE, Fioreto, su futuro marido y un directivo, y yo en ese coche. Blanca se miró en el espejo del coche y dijo: ¿cuánto me ha costado una medalla? Toda mi juventud. ¿Cuántas arrugas, qué vieja estoy? Inmediatamente se echó a llorar. Descanse en paz, Blanca.
Gracias, Luis. Es evidente que todo el deporte español y lo que no es deporte se acuerda Nacho Pla de Blanca Fernández Ochoa.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros en lanzar un mensaje a través de Twitter. Ha dicho: la solidaridad, el apoyo y el calor humano se han sentido estos días en la Sierra de Cercedilla. Profesionales, servicios de emergencias y numerosos voluntarios se han volcado, pero no pudo ser. Mi cariño para toda su familia. Y también leyendas del deporte español, Iker Casillas ha dicho: descansa en paz, Blanca, hoy es un día muy triste para todo el deporte español. Pau Gasol, qué pena más grande, su sonrisa siempre estará en nuestro recuerdo. Y Fernando Alonso ha dicho: qué noticias tan tristes, leyenda de nuestro deporte, hazañas que siempre estarán en nuestro recuerdo.
Un sonido más de Blanca Nieves, de Blanca Fernández Ochoa. Este es el último que ha recogido de la cadena COPE en una entrevista de enero de 2018 con Enrique Campo. ¿Dónde está la medalla?
Tengo la duda, fíjate, es que hace tiempo que no subo a Cercedilla, hay un museo allí del esquí, y yo creo que no, la original no está allí. No sé si la tiene mi sobrino Fran, el hijo de Paco, o la tiene mi cuñada, pero es que de verdad que me has pillado.
El abrazo de la redacción de la cadena COPE, de los deportes de la cadena COPE para la familia Fernández Ochoa, el recuerdo de una gran deportista. Descanse en paz. Enseguida lo siguiente es el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Vámonos a China. Mundial de baloncesto, es el tercer partido de España. España contra Irán. Estamos ya clasificados. El equipo lo dirige Swankar. Estamos transmitiendo este partido a través de las emisoras COPE Más con este inciso para contar el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Suáncar, cuéntanos cómo le va a España contra Irán.
Pues ganando, pero por los pelos. Ha conseguido acabar el primer tiempo, los dos primeros cuartos, con 33-21, 18-21 perdía los primeros 10 minutos. Ha conseguido un parcial de 15-10, pero está claro, Miguel Ángel Paniagua, que con estos mimbres va a ser complicado pasar a Italia y a Serbia, que están jugando en el grupo D. Por cierto, antes, Rubén Parra, ¿cómo está ese resultado?
62 a falta de 7:35, 14 arriba para los balcánicos, que están empezando a apretar y a mostrar que son una selección casi todopoderosa.
Bueno, Miguel Ángel Paniagua, lo dicho.
Sí,
primera parte complicada.
En la medida que vemos jugar a España en esta primera parte, nuestra fe en la selección aumenta exponencialmente, porque se antoja más una cuestión de fe que de realidad, ¿no? Si tuviéramos que atenernos a lo que vemos, pues estaríamos muy desmoralizados, pero como sabemos que aquí hay talento, que hay calidad, que los equipos de Sergio Scariolo históricamente siempre van de menos a más, pues estamos esperando a que realmente esta selección dé su nivel. Pero es un primer tiempo en el que yo lo único que sacaría positivo ha sido la buena presencia de Willy Hernán Gómez, al que vamos a necesitar y al que llevo reclamando hace tiempo, y bueno, el hecho de que en algunos momentos, lo decía Pilar, hemos defendido medio bien, pero el resto es muy mejorable, incluyendo Ricky, que a veces fuerza demasiado las acciones, e incluyendo, por supuesto, la falta de puntería, que en partidos de más enjundia nos puede llevar al hoyo.
De momento, la selección española de baloncesto gana 33-31, pero hay que recordar que la selección española de baloncesto siempre nos ha hecho vivir algunos de los mejores momentos de nuestras vidas, generando ilusión y alimentando la emoción. Por eso también seguimos viviendo con Endesa este partido, porque Endesa quiere unirse a todos los partidos de la selección, que se jugarán siempre con el mismo objetivo: emocionar, porque ya sabes que cuando abres tu energía, la vida se transforma, con la selección española de baloncesto y con Endesa, Ciro.
Con Endesa, que le da energía, pero le tiene que dar mucho más. 18 puntos en el primer cuarto, 15 en el segundo. Hay que mejorar en defensa, pero hay que mejorar mucho en ataque.
¿Algún apunte, Pilar Casado?
Pues que los nuestros han ido al vestuario con cara de así asao, porque el mal endémico de esta primera fase es palmar siempre los primeros cuartos, porque creían y querían mejorar un poquito más de cara a esa segunda fase contra Italia y Serbia de viernes y domingo, con horarios todavía por confirmar. Pero bueno, vamos a ver de lo que da de sí, o para lo que da de sí, la charla de Scariolo en el vestuario de los nuestros.
Si esto acaba así, Corro, si España gana a Irán, y todo parece indicar que Serbia e Italia, el viernes, en principio, aunque habrá que confirmarlo esta noche, 2:30 p.m, hora española, nos jugaríamos ya prácticamente 3/4 partes del billete para los cuartos de final.
El partido más importante sería el España-Italia. Bueno, dejamos abierto, volvemos si queréis cuando termine el partido de Serbia contra Italia, o si empieza la segunda, el tercer cuarto en el partido España-Irán, para lo que queráis decir. Y enseguida terminamos con las noticias que han sido las más relevantes de la mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa. Pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Les recuerdo que es un día triste para el deporte español. Ha sido encontrado el cadáver de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla, en La Peñota. y que ahora estamos por determinar las causas del fallecimiento y, por supuesto, el tiempo que ha estado, desgraciadamente, fallecida. Hay más noticias de la mañana, por ejemplo, vámonos a Valencia, en la Ciudad de la Justicia, Pedro Zamora, estamos en la segunda jornada del juicio Levante-Zaragoza, aquel partido de la temporada 2010-2011 que dicen estaba amañado.
Sí, la jornada ha estado marcada por la declaración de Agapito Iglesias. El dueño y presidente del Real Zaragoza en 2011 ha dejado claro que él ordenó el pago de 1,7 millones de euros en concepto de primas para su plantilla y no para amañar ese partido, y que lo hizo antes de jugar porque en el vestuario no se fiaban de su propio club. Agapito ha insistido en que es imposible que los futbolistas le devolvieran parte de ese dinero, tal y como dijeron varios de ellos en la fase de instrucción, porque estaba fuera de España y ha pasado la pelota a los que fueron sus jugadores.
Eso es verdad, soy inocente.
Eso.
Soy inocente.
¿Crees que os han pillado
esta
vez? Que por la fiscalía lo tiene muy claro. Dicen que comprasteis el partido.
La noticia agradable del día debe estar esta madrugada en Estados Unidos, en Nueva York, porque Ángel García, Rafael Nadal, se juega el pase a semifinales contra el Peque Swarman.
A las 3 de la madrugada jugará Rafa Nadal, que está, supongo como todo, sorprendido por la caída, por la derrota de Roger Federer, que está eliminado, que perdió anoche ante Grigor Dimitrov, el búlgaro, en 5 sets con algún problema en la espalda. Así que la cuenta de Grand Slams, seguro que la cierra Djokovic con 16, seguro que se queda en 20 Roger Federer, esperemos ver a Rafa con 19. Para ello, el primer paso esta noche, 3 de la madrugada, Diego Swarman, argentino, 27 años, 21 del mundo, los 7 duelos previos. Los ganó Rafa Nadal, esperemos que paso a paso se acerque a esos 19.
Recuerden, está fuera Djokovic, está fuera Federer. Parece un camino limpio para Rafael Nadal, veremos qué hace esta noche. Vamos con España, Miguel Ángel Díaz, la selección española de fútbol, ya está en Rumanía para jugar mañana.
El equipo ha aterrizado a las 2 y 10 de la tarde, después de 3 horas y media de vuelo. Esta tarde a las 7, horario peninsular, entrenamiento oficial en el Estadio Nacional, antes programada las ruedas de prensa del seleccionador Robert Moreno y de Paco Alcácer, el delantero del Borussia Dortmund. Los 23 futbolistas a disposición del seleccionador, se prevé un equipo mañana mucho más titular que el que juega el próximo domingo en el Molinón ante las Islas Feroe.
Y ahora Luis Munilla, pasó anoche Dani Carvajal, futbolista de la selección y del Real Madrid, para hacer repaso con Juanma Castaño.
Dijo Carvajal que Neymar hubiera sido bienvenido en el Real Madrid y que durante el verano preguntaban a los jugadores brasileños del equipo por él y ellos decían que no sabían lo que iba a pasar. Sobre Keylor Navas, cree que ha elegido lo mejor para él. Sobre el comienzo de la Liga, reconoce que tiene que ser más contundentes en ataque y defensa y que quieren enderezar rápido el rumbo porque la Liga, dice, es el objetivo prioritario. Y sobre aquello de la revolución en el Real Madrid, algo parecido a lo que dijo en su día Zidane, dice que eso es muy difícil en un conjunto como el equipo blanco.
Todo el mundo quiere estar en el Real Madrid y no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución. Sí que es verdad que han venido jugadores que nos van a ayudar, como Eden, como Militao, como Mendy. Pues creo que al final es complementar una gran plantilla.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atlético y el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
¿A priori no te lo parece?
A priori yo creo que ellos han es un equipo fuerte, pero nosotros también tenemos un equipo muy, muy fuerte.
Es semana sin fútbol de Primera División, pero nos damos una vuelta por los tres candidatos al título para saber cómo están las cosas. En Barcelona, Elena Condis, ¿cómo están los lesionados?
Messi sigue recuperándose al margen de la lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió hace un mes. Se resintió de las molestias, se ha optado por ser muy prudente. La previsión es que reaparezca tras el parón el 14 de septiembre contra el Valencia. Con estos plazos también trabaja Luis Suárez, que se recupera de la misma lesión, mientras que Dembélé no se le espera hasta finales de septiembre. Hoy último entrenamiento en familia. Valverde le ha dado 4 días de fiesta desde hoy hasta el lunes, cuando irá recuperando progresivamente a los internacionales.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, la noticia es Hazard.
Sí, que fue ayer liberado por la tarde por la selección de Bélgica para los compromisos de San Marino y Escocia para terminar su recuperación en Madrid, aunque todavía no lo ha hecho, no ha regresado, lo hará mañana. La buena noticia para Zidane es que recupera a Rodrigo, que ya se entrena con el grupo. James, Brahim e Isco avanzan en sus procesos de recuperación.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la noticia es el que se iba a ir y se queda, Correa.
Sí, Correa, que además se llevaba ausente una semana por un proceso febril, ha vuelto hoy al grupo del Cholo Simeone, que trabaja sin los internacionales, y también sin Morata, que se sigue recuperando de su lesión.
Lo siguiente es la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta Ciclista a España, que después de ayer la exhibición de Roglic, hoy vive otra etapa, no sé si tranquila, vamos a situarla con el líder Roglic, nuevo líder mayor rojo de esta ruta. Vamos a conocer Eri Frade, Kike Iglesias, cómo le va a los españoles y, por supuesto, a los colombianos, Eri.
Tiene pinta de que para el líder sí que va a ser tranquila, porque el pelotón donde rueda Primo Roglic y el resto de favoritos está a 8 minutos de la cabeza de carrera. 14 ciclistas que conforman la fuga de la jornada, dos puertos todavía por delante, el Col d'Ispegui y el Col de Ochondo. Están 14 ciclistas de 12 equipos, 6 nacionalidades, 6 españoles, Arcas del Movistar, Gorka Izaguirre de Astana, Madrazo del Burgos BH, Aramburu y Lastra del Caja Rural RGA e Iturria de Euskadi Murias. Insisto, en el punto de avituallamiento el pelotón, nueva referencia, 8:27.
Kike Iglesias, ¿qué dicen los protagonistas después de la contrarreloj de ayer?
Bueno, esta mañana se hablaba en San Palé del Movistar, como siempre, de quién será el líder, si Valverde o Nairo. Lo hacía ayer también Arrieta, José Luis Arrieta, director de Movistar, en el partidazo.
Vamos a escuchar a Arrieta. Dale a Arrieta, que está ahí, el director deportivo.
Arrieta. Y Nairo pues va a contar con el apoyo de todo el equipo, como lo ha contado Alejandro y como lo ha contado siempre, ¿no? Pero en el caso de Nairo no nos podemos olvidar que en la marca que llevamos, Movistar, él pues ha sido el corredor que más ha aportado y eso no se puede olvidar, ¿no?
Dos cosas más, hay Supercopa de España de balonmano, Cuenca-Barcelona a las 8 de la tarde y Rubén Parra, ¿cómo marcha el partido Serbia-Italia?
Pues están los serbios 23 arriba, corro. Quedan 2:56 para que termine el partido y Serbia gana por 90-67 a la selección italiana.
O sea que el viernes, si España gana Irán, España-Italia, el domingo España-Serbia. Y un paso por el centro de la noticia, zona cero, la de esa Cercedilla. David Jiménez, recopilamos los datos del encuentro del cadáver de Blanca Fernández Ochoa.
Ahora mismo estamos junto al dispositivo en la casa del tío Cirilo, en la dehesa, a 1.300 metros de altura en Cercedilla. No hay mucho movimiento, se ha rebajado un poquito. Ya ha llegado la delegada del gobierno aquí, eso sí que lo podemos confirmar, pero por el momento no ha hablado. Lo hará en breves instantes y en unos minutos se espera que se confirme el motivo del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa.
Gracias, David. Esto es lo esencial de momento en el deporte nacional e internacional, centrado, por supuesto, en Blanca Fernández Ochoa. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es como el lunes, a partir de las 3:30 en el 106.3, la tarde. Y a partir de las 3:30, bueno, desde ya en COPE Más, se puede escuchar el final del partido entre Irán-España del Mundial de China, de baloncesto. De momento, España se cruzaría el viernes, si gana Irán, con la selección de Italia. Y el domingo con la selección de Serbia, si gana a Irán, que hay que ganar todavía a Irán. Ah, si no, da igual, ¿no? Ah, vale.
Ya somos primero de grupo.
Pase lo que pase, el
somos
viernes,
primero de grupo, pase lo que pase.
España contra Italia, el domingo España contra Serbia. Bueno, producto del partidazo, la entrevista de Juanma Castaño con el lateral derecho del Real Madrid de la selección, Dani Carvajal.
Roberto Moreno ha dicho que estaría dispuesto a dar un paso al lado. ¿Cómo ves tú esta situación?
No sé en qué punto estaría si Luis decide se volver a entrenar, si no, lo que sabemos ahora que Robert está al mando de la selección, que es nuestro seleccionador y nosotros los jugadores lo que tenemos que hacer es corresponderle y transmitir sus ideas al campo.
Hablamos un poco de Madrid, ¿cómo está la situación para ti?
La gente puede pensar, 3 partidos oficiales, 2 empates, parece un poco que vienen los fantasmas del año pasado, ¿no? Las sensaciones, sinceramente, desde dentro no están siendo malas y que es verdad que nos falta ser más contundente en las dos áreas, tanto en la ofensiva como la defensiva, y creo que corrigiendo esos matices vamos a volver a hacer cosas importantes.
¿Pensaste que iba a haber más revolución?
Siempre se habla de revolución, pero un equipo como el Real Madrid, no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atlético que el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
¿Tú en algún momento viste a Neymar en el Madrid?
Bueno, no sé, al final leías un día una cosa que se iba al Barça, otro día nosotros,
pero
otro día se quedaba.
¿No? En el vestuario preguntaría.
Bueno, preguntábamos un poco a los brasileños, a Marcelo, a Casemiro.
¿Y qué os decían?
Que no sabe, que él estaba ahí en duda, no sé qué, pero bueno, al final nosotros centrarnos en jugar, y la tarea de traerlo pues no es nuestra.
La entrevista de Juanma Castaño con Dani Carvajal anoche en el partidazo. Bueno, ¿qué estamos preguntando hoy en la encuesta de arroba Deportes Cope? Daniel Asenjo.
Bueno, dice Manolo Lama que Bale es el fichaje del Real Madrid este verano.
Lo que
preguntamos
dice,
es si nuestros oyentes se fían de Bale para esta temporada. Y de momento el 66% dice que no se fía del galés.
Bueno, veremos si confía la gente o no en Bale cuando vayan pasando la jornada. De momento el próximo partido no lo juega, que está expulsado del último partido en Villarreal. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, es semana especial porque el viernes vamos a dar en cadena el España-Italia de baloncesto, si se confirma que es a las 2:30, que parece que sí. Entonces vamos a resolver mañana el reto, así que pista o doble pista, lo que quieras dar para el día de hoy.
Pues va a ser dos en una, pero primero vamos a recordar lo que estamos buscando, que es un torneo de verano, de fútbol. El lunes dijimos que ese torneo se disputa en una ciudad marítima, pero no especialmente turística. Ayer dijimos que ese torneo se juega en un estadio de un equipo que nunca ha militado en primera división. Y la pista doble de hoy es que el primer torneo lo ganó el Valencia y el último lo ha ganado el Cádiz.
El último torneo lo ha ganado el Cádiz, que estaba pensando, según dices. ¿Este mismo verano ha sido?
Este mismo verano, sí, sí, lo ganó el Cádiz y el primer torneo de ese trofeo lo ganó el Valencia hace 50 años más o menos.
Vale, mañana yo creo que es resolución, porque creo que vamos a dar, si se confirma el horario, el partido en cadena el viernes, el España-Italia. Un abrazo,
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Cómo queda el partido Serbia-Italia, Parra?
Pues están 19 arriba los serbios, 90-71, queda 1:47.
Muy bien.